Turning now to the Gospel of John, chapter 16, and reading the 7th verse, nevertheless.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esas son las palabras del Señor Jesucristo a los discípulos y fueron dichas en el aposento alto, unas cuantas horas antes de que Él fuese traicionado y fuese arrestado y llevado por las autoridades, lo cual desembocó en los juicios y en su muerte, sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, para poder pagar por el castigo del pecado por todos aquellos que son suyos, todos los que creen. Y entonces estas palabras fueron habladas poco tiempo después de, o más bien antes de esos eventos, y tratan al respecto del Espíritu Santo. Y este es nuestro tema, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y quiero volver al primer versículo de este capítulo para poder dar el contexto, para que veamos qué está pasando aquí. Estas cosas os he hablado, le dijo el Señor a los discípulos, para que no tengáis tropiezo. Estaba hablándoles de su arresto inminente y entre otras cosas estaba hablando de su rechazo, también del sufrimiento que estaba delante, y entonces les explica y les dice para que no tuvieran tropiezo o no se ofendieran. Y si tú tienes una traducción alternativa a la palabra que tenemos aquí, tal vez también podemos ver ese tropiezo o engaño. Y la palabra griega que se utiliza aquí es la palabra de donde viene la palabra escandalizarse. Pero entonces tropiezo o tropezarse, ofenderse. Y dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no seáis sorprendidos por los eventos, es decir, el arresto del Salvador y el sufrimiento y la muerte. También que no se sorprendieran y tuvieran tropiezo por el fin aparente de las cosas, porque ellos no entendían lo que estaba pasando. Y como ustedes saben, los discípulos no entendieron esto, porque es en contra de todo lo que ellos querían y deseaban. Ellos que no querían que Cristo pereciese. Esto era algo que ellos no podían comprender. Y en retrospectiva decimos, bueno, pues tendrían que haberlo entendido, porque estaba allí claramente en las profecías del Antiguo Testamento. Él se los había dicho una y otra vez. Les había dicho que él sería muerto y se levantaría al tercer día. Pero el amor no permitía que esto lo entendiesen. Le amaban, se aferraban a él, se maravillaban ante él. Y no nos sorprende que esto sea así, porque tuvo milagros sorprendentes, demostraciones personales y exhibiciones de su deidad, de que era celestial. Entonces tiene que haber sido maravilloso estar en el lugar de los discípulos, estar cerca de él así. Y le amaban y le adoraban y sabían que él era Dios, sabían que él era divino. No era solamente un profeta, sino que era celestial. No solamente era alguien que hiciese milagros. Así que lo último que querían escuchar es que su misión había terminado, porque ellos no entendían, no entendían la obra redentora. Y entonces, después, en el capítulo 16, versículo 2, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y ustedes saben cómo los cristianos les empezaron a matar, comenzando con los apóstoles y después a otros. Y dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estaban tan llenos de justicia propia, y tenían toda certeza de que ellos eran el pueblo privilegiado. Los judíos de aquel entonces pensaban así. Y entonces pensaban que le estaban sirviendo a Dios y exterminaban a los cristianos. Y se deshacían de aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo. Decían que el Salvador profetizado había venido, que estaba haciendo su obra redentora o que ya la había hecho. Y que confiar en él es el camino a la salvación y la redención. En el versículo 3, estos son versículos introductorios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No tenían una experiencia espiritual verdadera. Eran gente inconversa, personas inconversas. Creían, en los rituales del Antiguo Testamento, pero no con un corazón sincero, más bien tenían justicia propia y nunca verdaderamente habían encontrado al Señor, al Padre, y por esto no reconocían a Cristo. Y tal vez estaban allá a un lado de Cristo cuando Él hacía sus milagros y aún así endurecieron el corazón y no le quisieron aceptar. Y versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Y todo lo que ellos pasarían y experimentarían, es decir, las pruebas y tribulaciones, ya se les habían explicado de forma plena. Dios, Cristo, se les había explicado. Y al final del versículo 4 dice entonces, esto no os lo dije al principio, no completamente, porque yo estaba con vosotros. Mientras Él estaba con vida, Él podía protegerles. Mientras Él estaba allí, Él atraía todos los ataques de aquellos que eran hostiles en contra de Él, y a través de su poder celestial se aseguraba que sus discípulos estuvieran tranquilos. Y versículo 5 ahora, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sí, pero ¿acaso Pedro no le acababa de preguntar en el capítulo 13, versículo 36? ¿No le había preguntado a dónde iba? Cuando él estaba hablando de que él se iba a ir de ellos, y también Tomás. Y como que se lo preguntó también en el capítulo anterior. Capítulo 14 más bien, y versículo 5, le pregunta esto también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí en el versículo 5 del capítulo 16? Cuando dice, pero ahora voy al que me envió el Padre, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Evidentemente, anteriormente, la pregunta que le habían hecho, ¿a dónde vas?, hacía referencia a que él iría a alguna parte de la tierra. Ellos pensaban que eso es lo que él estaba diciendo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas en un momento? ¿A dónde vas mañana o pasado mañana? ¿Dónde te esconderás? ¿A dónde te apartarás? ¿A dónde irás a orar? De modo que podamos seguirte y saber dónde estás. Y claro que ahora ya les había aclarado sin lugar a dudas que él iba a morir. Que él iba al Padre. Y entonces ellos no preguntaban. ¿En qué forma? ¿Cómo? ¿Cómo tienes certeza de esto? ¿Y qué significa que tú volverás? Porque ahora entendían que él estaba hablando de que moriría. Ellos estaban completamente absortos de preocupación, pensando que él le pasaría la misión, y a ellos, versículo 6, y a él, claro. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y el griego que se utiliza para decir aquí llenado, no se puede traducir correctísimamente, pero significa completamente lleno hasta rebosar. No puedes pensar en ninguna otra cosa, sino solamente el hecho de que no estaré aquí, que estaré muerto. Así que no tienen curiosidad, no quieren saber más, ¿a dónde voy? ¿Y cómo llegaré ahí? ¿Cómo volveré? De acuerdo a lo que les he dicho, sino que simplemente el dolor de que todo cambiaría llenaba sus pensamientos. Ya no habría multitudes observando esos actos maravillosos y escuchando su predicación. Todo terminaría. Y muchos de ellos, como ustedes sabrán, todavía pensaban que Cristo primero pondría una especie de reino terrenal en la tierra. Tal vez todos lo pensaban así. Y que Él gobernaría y de forma política reformaría la nación. Y eso es lo que ellos querían que pasase. Pero eso no iba a pasar, todo iba a terminar, pensaban ellos. Cristo se iría. Y después versículo 7. Y aquí tenemos el contexto. Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? Esta es otra palabra difícil de traducir. Algunas traducciones modernas simplemente lo simplifican y es correcto, pero no es completamente correcto. Y dicen, es mejor para ustedes que yo me vaya. Es similar, os conviene, es mejor para ustedes. Y bueno, sí, esta es una palabra que puede ser útil, pero no solamente significa esto. Pero bueno, vamos a decirlo así. es para ventaja vuestra, es mejor si comparamos las cosas que yo me vaya. Porque si no me fuera, el consolador, el abogado, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo, el consolador. ¿Por qué? ¿Por qué sería de ventaja para ellos el tener al Espíritu Santo? ¿Por qué? En vez de tener la presencia del Señor. ¿Cómo es que la tercera persona de la Trinidad les daría ventajas por sobretener al Señor Jesucristo? Él se iría. ¿Y cuál era la ventaja aquí? Pues claramente, y yo sé que tu mente ya ha respondido a esto, al irse Él, esto significa que iría al Calvario y que sufriría y moriría, y eso aseguraría la salvación para todos aquellos que serían redimidos en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el presente, en ese momento y en el futuro, hasta el final del mundo. Y esa es una inmensa ventaja de que Él se fuera para poder sufrir y morir, y para poder ascender al cielo, y para poder ser resucitado y después ascender al cielo. Y eso sería el fundamento de la salvación. Entonces eso es muy claro. Era para el propósito de que comprase la salvación. Pero no solamente eso, sería también para su ventaja. Les convendría, porque solamente si el Señor resucitaba y subía al cielo, solamente después de ello los discípulos podían hacer la obra que se les daba por hacer. Ellos serían ahora los apóstoles de la iglesia futura. Ellos habían sido entrenados para ello. Dios los entrenó, Cristo los entrenó. Así que mucho sería de gran bendición y de gran utilidad para ellos, para que viniera el Espíritu Santo. Y esta era su graduación, por así decirlo, su comisionamiento. Ya no serían eclipsados por el Hijo de Dios estando visiblemente en la tierra. Ahora tomarían su obra que tenían que hacer, y para poder hacer esto, ellos necesitarían toda la fortaleza interna y guía y bendición del Espíritu Santo, quien moraría dentro de ellos. Pero yo os digo la verdad, versículo 7, os conviene que yo me vaya, de modo que el consolador, el abogado, con todas sus obras, funciones y oficios viniese, y ellos harían las más grandes obras, los apóstoles, aquellas que son mencionadas en el capítulo 14, la obra de la salvación de las almas, la obra de extender el mensaje de la salvación a los samaritanos y después a los gentiles. Todas estas cosas son las más grandes obras, o las grandes obras, y se les daría poder de Dios para hacer estas obras. Y después tendrían grandes privilegios, obviamente. El destino eterno de la gran mayoría de personas sería determinada por su relación con la Iglesia de Jesucristo. Y ellos son los padres fundadores, en cierto sentido. Ellos son los apóstoles. La salvación eterna sería distribuida, por así decirlo, sería administrada a través de su obra y a través de su labor. Entonces tendrían al Espíritu Santo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Él sería las arras de la herencia. Sería el que les impulsaría, fortalecería una y otra vez. Necesitarían el fortalecimiento misterioso del Espíritu. Le necesitarían para su santificación. ¿Y cómo se puede mortificar el pecado sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo? A medida que se busca hacer esto, tendrían su intercesión, su iluminación. Cada que leyeran la Escritura, Él, como nos dice Santiago, Él gimiría con celo grande para protegerles. Esas son las ventajas de tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Donde dice aquí en el versículo 8 también, y aquí se nos dice de la obra del Espíritu Santo en el mundo antes de relacionarlo con nosotros. Primero que nada, no podemos evitar notar que el Espíritu Santo una y otra vez se le menciona como una persona. Se hace referencia a eso. Ve, por ejemplo, el versículo 7, por favor. Os lo enviaré. ¿A quién? A Él. Versículo 8. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. no solamente es una fuerza, no solamente, sino que es una persona. Cuando Él venga, versículo 8, tiene una personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad. Él es igualmente Dios con el Padre y con Cristo el Hijo. Es igualmente eterno, igualmente tiene el conocimiento y los atributos de Dios. Y así como el Hijo y el Padre, es un miembro personal de la Deidad. Un Dios y aún así tres personas, tres personalidades en la Deidad. Cuando Él venga, y aquí tenemos la obra triple del Espíritu en el mundo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y esto verdaderamente es un versículo maravilloso que tenemos que estudiar. Él convencerá, vamos a mencionarlo en un momento, al mundo. No solamente a los israelitas ahora, al mundo. Él convencerá al mundo. No toda persona del planeta, del mundo. Eso se hace evidente a partir de muchos otros pasajes. Sino que está hablando de todos aquellos que un día tendrían el poder, o tendría más bien la convicción que les da el Espíritu de su pecado. La convicción del pecado que les da el Espíritu. Y entonces, al principio de la época de la iglesia, ellos irían principalmente entre los judíos y los gentiles se comenzarían a convertir aquí y allá. Las personas serían convertidas a través de los apóstoles y esas personas irían a esos lugares donde fueron convertidos muchos gentiles. Saulo de Tarso, por ejemplo, sería convertido a su tiempo. Él sería comisionado por el Señor como un apóstol. Entonces él se uniría a las filas de los apóstoles. Él es aquel que nació a destiempo, lo dice la palabra de Dios. Es el último apóstol, aparte de aquellos que el Señor Jesucristo comisionó personalmente. Y después, a partir de todo el cuerpo apostólico, la iglesia iría entre los gentiles. Y piénsalo, los apóstoles y todo el mundo, y Cristo se había ido. ¿Y cómo ellos podían hacer un impacto en el mundo pagano? ¿Cómo ellos podían derretir corazones y mover personas, personas que tendrían gran antagonismo en contra de ellos de forma natural? ¿Cómo podía hacerse esa obra? Pues el Espíritu Santo había venido. Él convencerá al mundo de pecado. Donde fueran los apóstoles y predicasen, el Espíritu Santo estaría allí convenciendo. Así que vamos a ver estas palabras. Son de aliento para nosotros. Él convence o reprueba. De forma literal significa algo así. Él probará que se está mal. Que el mundo está mal. O muchas personas del mundo. Él iba a sobrecoger sus pensamientos y sus corazones. Como a medida que ellos escuchaban la testificación y la predicación, pues se mostraría que están mal. Serían convencidos, regañados, si tú quieres. Convencidos. Algunos dicen también se expondría las cosas. Claro, tal vez esa es una traducción correcta también. Dar convicción de pecado, probar que se está mal, convencer. Todas esas palabras son buenas palabras para mostrar lo que dice el griego. O regañar. A las personas se les convencería de una forma triple. No estamos solos. No tenemos que pensar que necesitamos a George Whitefield, a pesar de que sería hermoso tenerlo, sería maravilloso. O no tenemos que pensar que necesitamos a uno de esos predicadores poderosos, excepcionales del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. A medida que hablamos, siempre que lo hagamos de forma ferviente y fiel, tan bien como podamos, el Espíritu Santo hará algo que es increíble, que es sorprendente, que es maravilloso. Y Él cambiará el corazón más duro. Y convencerá y regañará a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Es por esto que cuando predicas un sermón evangelístico, cuando lo prediques, sin importar dónde esté tu texto en la Biblia, sin importar qué razones, qué razonamiento estés usando en el sermón, tienes que asegurarte que siempre hay algo en ese mensaje o muchas cosas en el mensaje que el Espíritu Santo puede utilizar para poder convencer de pecado, de la necesidad de justicia, es decir, la de Cristo, y de juicio. El juicio venidero. La predicación así, a través del apóstol Pablo, fue la que hizo que Félix temblase. Así que nos aseguramos que estas cosas estén incluidas en las predicaciones que prediquemos. Y si tú estás comenzando a predicar, utilizas y pones estos valores en la parte de atrás de tu Biblia, de modo que te acuerdes, pero muy pronto no tendrás que consultarlo ya porque estarán escritas estas cosas en ti. Sabrás que tiene que haber regaño de pecado, de justicia, justicia propia, la necesidad de la justicia de Cristo, que sea esta imputada a nosotros, acreditada a nosotros, y juicio. Y esto tiene que estar en cada mensaje para que el Espíritu Santo lo use, porque nos dice la palabra que el Espíritu Santo hace esto, convence de estas cosas a las personas. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí, de pecado. Algunas personas, y yo creo que están muy equivocados, dicen al respecto de este versículo que significa lo siguiente, que el único pecado que verdaderamente importa, el pecado principal y el único pecado por el cual las personas serán juzgadas es el rechazo de Cristo. Ese es el pecado más importante. Y bueno, hay cierta verdad en esto, el rechazo de Cristo sí es un gran pecado. ¿Y sí? ¿Eso estará en contra de cualquier persona que rechace a Cristo en el día de juicio? Claro que sí. Pero no es el único pecado, y algunas personas están sinceramente equivocadas al intentar hacer que este sea el único pecado. Y claramente tiene que estar en un error allí, porque hay muchos pasajes bíblicos que nos dicen que todos nuestros pecados serán juzgados en el juicio. Seremos juzgados por todo pecado. Si estamos perdidos, tendremos que pagar el precio de todo pecado. Y no se puede leer el primer capítulo y el segundo de la carta de Pablo a los Romanos sin darnos cuenta de esto, que está ahí explicado una y otra vez, que seremos castigados por todo pecado si no nos arrepentimos. Así que no es correcto decir de pecado porque no creyeron en mí, y que esto significa que es solamente la incredulidad por la cual seremos juzgados y nada más. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir aquí en este pasaje? De pecado por cuanto no creen en mí. Si vamos al capítulo 3, vamos a ver la solución. Juan 3, ahí veremos que podemos entender las palabras. Juan 3, versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escucha, el Señor continúa diciendo lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí Cristo va hacia atrás un poco, detrás del rechazo de Cristo hay algo, y nos dice por qué la gente rechaza a Cristo. ¿Qué hay detrás? Pues todos sus otros pecados. Entonces, todo pecado está involucrado aquí, y es debido al pecado que rechazamos a Cristo. Y el rechazo de Cristo también nos trae a estar bajo el juicio de Dios, pero es el pecado lo que produjo esto. Este es el fundamento de todo ateísmo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y esto aplica a todos nosotros antes de que Cristo, en su gracia gloriosa, a través del poder del Espíritu Santo, sobrecogiera nuestros corazones. Antes odiábamos la luz. No queríamos que las personas nos hablasen al respecto de nuestro pecado, y que era imposible que fuéramos aceptados por Dios a menos que nos humillásemos delante de Dios y creyésemos en Cristo y nos arrepintiésemos. No queríamos aceptarlo. El pecado era nuestro problema, y ese fue el mecanismo que nos hacía rechazar a Cristo. Entonces voy de vuelta a Juan 16, versículo 9, donde dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. El no creer en mí es el clímax, la cúspide, el resultado de todo pecado del cual somos culpables. De pecado porque no creen en mí, versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre. Y esto en particular aplicaba en la primera generación a los judíos justos ante sus propios ojos, y también hace referencia a la justicia opuesta del paganismo y del ateísmo y el materialismo en nuestro día de hoy, en nuestros días, a la justicia negativa. Versículo 10. De justicia, en otras palabras, de su necesidad de que tengan una justicia que Dios les dé. Hay que convencer a las personas no solamente de su pecado, sino también de su necesidad de que Dios les dé justicia. No pueden ser aceptados por Dios pensando ellos que tienen alguna justicia propia. Cristo es el que logró la salvación de justicia por cuanto voy al Padre. Es una forma resumida de decir, porque ya he sufrido y he muerto y he llevado a cabo exitosamente la redención y ahora mi misión está completa, voy al Padre y ya no me veréis. Entonces hay que predicar mi salvación que logré, la justicia que viene a través de mí. Hay que convencer a las personas de pecado también de su necesidad de la justicia que Dios nos da a través de Cristo. Y de juicio, y el Espíritu Santo obrará en los corazones y dará efectividad a tus palabras de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 11. El príncipe de este mundo gobierna todo lo que pensamos cuando somos mundanos, antes de ser salvos, y también controla la forma en que evaluamos las cosas y pensamos. Y nuestra actitud para con Dios y para con Cristo, nuestra actitud a la moral, solamente seguimos los dictámenes, las sugerencias, la guía del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, quien controla el corazón. Y yo me acuerdo que vi un video de un ateo prominente que proclamaba su ateísmo militante ante diferentes grupos bien conocidos de ateos. No voy a dar detalles, ni voy a decir a quién me refiero, pero las cosas que estaban diciendo, que se repiten una y otra vez por estos ateos eminentes, famosos. Los errores que cometen al hablar, cuando hacen referencia a la gente de la fe y a la fe cristiana en particular. Y dicen, bueno, la forma en que la fe cristiana funciona es un ejemplo, la forma en que se mantiene es cuestionando el ser y los dictámenes de su Dios mitológico, y es que hacer esto es prohibido. Y las personas no se atreven a investigar sus dudas, y esa es una tontería. Todo mundo que tenga fe que yo haya conocido ha tenido algún problema y dificultades en su peregrinaje espiritual, no solamente al principio, sino también después, algunas dudas, y han tenido que analizar estas cosas y a veces ha tenido que buscar ayuda y sopesar las cosas, ver el razonamiento, considerar. Y yo no conozco a nadie que diga, nunca jamás tienes que cuestionar a Dios. Y claro que es algo irreverente de hacer. Pero si tú tienes dudas, tienes que ser honesto, tienes que ser directo y claro, y llegar al fondo del asunto, ver cuál es tu duda, cuál es tu temor. Tienes que pensar estas cosas, analizarlas, y la gente lo hace. Y yo no conozco a nadie que esconda su cabeza en la arena como un avestruz y esconda sus dudas y sus temores y preocupaciones. Ese es un pequeño ejemplo. Error tras error. Cosas necias y tontas que dicen estas personas, cosas insensatas que dicen estos ateos militantes, todos ellos dicen más o menos lo mismo, usan las mismas razones, y si le hablan a la multitud, verás cómo la multitud se ríe y con desdeño y desprecio. Y aún así a mí me parece que esa es una exhibición. Y bueno, algunos de ellos en su ámbito del mundo son muy inteligentes, los más inteligentes del mundo. Pero en lo que respecta a la fe, dicen cosas tan insensatas y tontas, y su lógica simplemente desaparece. Y sus razones son tan superficiales y terribles. El príncipe de la potestad del aire les controla. Pero mira, escucha, hay otro más poderoso de lo que él es, porque leemos aquí de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y tenemos que predicar, razonar, cosas que el Espíritu Santo puede utilizar para poder dar convicción al corazón de esas personas y mostrarles la superficialidad de sus pensamientos y cuán engañados han estado y cuán insensatos son y también sus conclusiones. Y algunos de los ateos más avanzados, porque Dios ha querido así, han sido salvos. Ateos que son muy inteligentes. Y entonces tenemos aquí en el versículo 8: y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, a los mundanos de su pecado, de su necesidad de que Dios les dé justicia, es decir, la de Cristo, y también les convencerá del juicio venidero. En su insensatez, al estar siendo llevados por las razones de aquel que es un príncipe condenado en este mundo, no tienen que seguirse dejando llevar por esto. Y entonces dice que tiene muchas cosas que decirles, pero que no las pueden todavía entender. ¿Por qué? Porque tiene mucho dolor. No pueden todavía ver cómo llevar las iglesias en el futuro. Eso vendría después. Después de Cristo, el Espíritu Santo les revelaría cosas que necesitaban saber al respecto de la iglesia primitiva. No lo podían entender todavía. Razón número 2. En muchas formas ellos no eran diferentes a nosotros. Es decir, los discípulos, los apóstoles, todos aprendemos de forma gradual. Es por eso que uno no puede ser salvo el lunes, por ejemplo, y ser misionero o predicador el viernes, por ejemplo. Todos tenemos que aprender y nos toma tiempo. Y el curso del seminario para los discípulos duró 3 años. Dice, todavía tengo cosas que decirles, pero no pueden llevarlas. No podrían entenderlas. Versículo 13 después, la obra del Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué título para el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Implica muchas cosas esto. Tal vez mencionaremos un par de cosas al principio, en un momento. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará. El griego indica guiará como alguien guiaba en aquel entonces, por ejemplo, un caballo en el camino. Él os guiará a toda verdad. No solamente hablará en general y os dejará sin decir los detalles, sino que Él os dirá todo. Entonces, no es estrictamente guiar, sino como llevar. Será su iniciativa, su verdad, y vosotros seréis simplemente una grabadora fiel de eso, por así decirlo. Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, que no hablará de Él, sino que no hablará de acuerdo a lo que Él piense. Porque lo que Él piensa está compartido por completo con lo que piensa el Padre y el Hijo. Es la misma mente. Así que cuando el Espíritu Santo inspirase a los apóstoles y a otros que iban a respaldar para escribir la escritura del Nuevo Testamento, no es algo que solamente viene de la mente del Espíritu, sino que es la mente de toda la Deidad. Dice, porque no hablará solamente de sí mismo. Ese es el sentido de esto. No dice que no hablará de él, sino que no hablará de sus propias cosas que tenga en su mente, sino que él estaría representando toda la mente de Dios. Nuestros antepasados solían llamarlo con el acuerdo de la Trinidad. Y entonces ahora el lenguaje es acomodado a nuestro entendimiento débil, pero él no está escuchando, dice que hablará todo lo que oyere. Y dice, y todo lo que oyere os lo hará saber, y él os mostrará las cosas venideras. Lo cual significa, y nuestra mente inmediatamente piensa respecto de lo que pasaría cuando regresase Cristo. O en los últimos días. Las cosas que están por venir, las cosas que habrán de venir, incluye en especial toda la época de la iglesia. En otras palabras, a través de ellos, los apóstoles, a través de los apóstoles vendrá toda la información que necesitamos para saber cómo organizar la iglesia, cómo será el gobierno de la iglesia, cómo será su adoración espiritual, la forma, las doctrinas, cómo llevaría los asuntos la iglesia delante del Señor. Y todo esto es lo que implica las cosas por venir, las cosas que habrán de venir, todo lo que tenían que saber desde el día de Pentecostés en adelante respecto de la iglesia de Jesucristo. El modelo, el patrón estaría allí, todo el esquema, todo el plan, perdón, estaría revelado y dado. Y esto también incluiría lo que pasaría al final de los tiempos. El versículo 14, Él me glorificará. Entonces el versículo 13 aplica a los discípulos, es decir, porque ellos serían los autores del Nuevo Testamento, ellos llevarían la palabra y habría otros aparte de los apóstoles quienes serían inspirados a escribir, pero serían autenticados por los apóstoles. Los apóstoles serían guiados por el Espíritu para determinar todo. Pero en lo que respecta a nosotros, aquí tiene una aplicación también. Porque para ti y para mí, en el versículo 13, cuando tomamos la palabra de Dios, más vale que la leamos orando y humildemente, porque necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos lleve a toda verdad. Necesitamos su ayuda, su iluminación. Él nos ilumina, Él ilumina a las personas, al pueblo de Dios. Versículo 14, Él me glorificará, Él recibirá de lo mío y os lo mostrará. Y tengo que empezar a terminar, llegar a la conclusión, queridos amigos, el Espíritu Santo de Dios y su obra en nuestros corazones. ¿Y cuánto necesitamos su obra en nosotros? Toda verdad. Él nos guiará en el camino de verdad. Hay muchas personas y muchos verdaderos cristianos hoy en día que viven y exaltan la experiencia diciendo que tiene igual estatus que la verdad. Sin embargo, la experiencia no tiene ninguna autoridad. Toda experiencia que un cristiano pueda tener tiene que ser probada y validada a través de la verdad. Entonces hay personas que dicen, bueno, el hablar en lenguas es correcto porque yo lo he hecho. Su experiencia es que están pisoteando los estándares de la Escritura, que nos dice todo al respecto de las lenguas. Hay una limitación en las lenguas, cuándo comenzaron y cuándo terminaron y para qué fueron. Y la experiencia jamás tiene que estar por encima de la Escritura. El Espíritu Santo les guió a ellos a toda verdad y también los iluminará a nosotros y nos ayudará a entender lo que tenemos que entender y cómo a través de la verdad, no la experiencia que podamos tener. Y ya les dije antes, pero hay personas que de repente me hacen unas preguntas muy notables. Alguien en Australia me habló de otra persona que tenía grandes poderes. Él podía decir cierta palabra y todo tipo de cosas pasaban. Y él estaba con él una noche y salieron de una reunión, estaba yendo hacia sus coches y un grupo de personas les rodearon y sacaron cuchillos y estaban a punto de robarles y dañarles, herirles. Eso fue en Sydney, me parece a mí. Y este hombre les miró y les dijo, en el nombre de Jesucristo, tirad vuestras armas. Y todos lo hicieron y estaban congelados. Y los dos hombres simplemente caminaron y se fueron. Y me dijo, ¿cómo explicas eso? Me dijo él. ¿Cómo me lo explicas? Y le dije, bueno, ¿cómo lo explicas tú? A mí me parece que lo que tú estás queriendo decir es que todos los trucos que hacen en el mundo carismático tienen que ser verdad. Porque tú viste algún fenómeno extraordinario que no podías explicar. Yo no te puedo explicar qué pasó. Yo no sé qué pasó allí. Pero la verdad es la autoridad. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Está eso en la palabra de Dios? ¿Es algo que un cristiano tendría que estar haciendo? O más bien hay alguna explicación diferente. Lo que hagamos como cristianos tiene que estar en la palabra de Dios. La experiencia no es nuestra autoridad como cristianos. Y no intentes eso, querido amigo. Tal vez no te va a funcionar. No lo intentes. La verdad es lo que importa. Nunca le visualicen al Espíritu Santo. Esa es una tontería, una insensatez. Él es invisible a ti. No intentes visualizarle o imaginarle. Hay que maravillarnos ante él, sí. Hay que agradecerle que él está en tu corazón. Hay que acreditarle con toda cosa buena que él te permita hacer. No te acredites a ti. Este es el fundamento de tu humildad. ¿Tú lo sabes así? El que dependas de él. Y que siempre ores buscando ayuda. Que siempre ores por el poder y la ayuda del Espíritu Santo en tu vida cuando testificas. Cualquier cosa que hagas. Ese es el fundamento de la humildad cristiana. Y él también mueve tu conciencia cuando estás a punto de decir una cosa que no tendrías que decir. O hacer algo que no tendrías que hacer. Es el Espíritu Santo el que obra. Él ha movido tu conciencia. Y si resistes a la conciencia y lo haces, te va a abandonar tal vez. Hazlo así 2 o 3 veces y te va a dejar por un buen rato. Y los puritanos lo llamaban la desolación del espíritu. Cuando el espíritu te deja para que te enseñe una lección, porque constantemente le desafías cuando obra en tu conciencia. Él te recuerda y te ayuda en todo tipo de cosas. Te recuerda todo tipo de cosas. Él te da muy buenas intenciones en ti. Agudiza tu juicio respondiendo tus oraciones y te responde en situaciones difíciles. Él suena la alarma cuando estás a punto de hacer un error terrible. Él traduce y purifica todas tus oraciones, las oraciones que haces a Dios y tú las haces con sinceridad. Él te da profundidad en tus pensamientos. Incluso inspira en ti palabras. Y cuando yo digo inspiro, lo digo de forma limitada. Esto es para ayudarte en tu testificación, en tu evangelismo. El Espíritu Santo nunca se muestra a sí mismo, nunca te hablará de forma audible. Eso no está en la Biblia. Él no te da una sensación distintiva, un cosquilleo, alguna impresión. No, Él obra en tu mente y en tu conciencia, en tu corazón. Aquí en la Escritura, a veces el Espíritu Santo nos ayudará a que tengamos algo muy profundamente grabado en nuestro corazón, de modo que podamos ver y apreciar algo como nunca antes lo vimos. Él es el Espíritu Santo de gracia, el Espíritu Santo de verdad. No lo apagues. Él es apagado por una actitud confiada en sí mismos. Tal vez eres una persona inteligente y capaz. Ten cuidado que esto no te lleve a tener confianza en ti mismo, porque eso apaga al Espíritu y entonces no te va a ayudar. Las mentiras. Él es el Espíritu Santo de verdad. Acuérdate, no digas ninguna mentira. No te jactes de una forma exagerada. El Espíritu Santo no obrará en nosotros si nosotros mentimos. La carne. El usar las cosas de la carne y confiar en estas cosas en vez de la oración, esto hace que el Espíritu Santo no obre en nosotros. Esto apaga al Espíritu. No resistas al Espíritu, no seas mundano. Todas estas cosas impiden la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, acreditadle a Él de todas las cosas, amadle, orad a Él, depended de Él. Y entonces Él hará que Cristo sea todo para ti. Esa es su obra. Él ha sido llamado el Espíritu Santo de bendición. Él obra no para elevarse a sí mismo, sino para elevar a Cristo en nuestro corazón. Algunos puntos de reflexión en este pasaje respecto de la obra del Espíritu Santo. Este verano, las semanas venideras, no permitas que todas las ocupaciones de la vida impidan que tengas dependencia del Espíritu Santo del Dios vivo.